Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado El cristiano en su lugar de trabajo, por el pastor Sujel Michelén.
Primera de Pedro, capítulo 2, y vamos a leer los versículos 13 al 17. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanzas de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. ¿Cuál es la relación entre el creyente y el Estado? ¿Debemos someternos al gobierno civil a pesar de que en la mayoría de los casos muchos gobernantes no son temerosos de Dios y algunos de ellos incluso son anticristianos, como sucedía en esta época? Cuando Pedro escribió esta carta, estaba reinando Nerón, que iba a desatar unos años después la primera gran persecución contra la iglesia. ¿Debemos nosotros someternos a esas autoridades? Como vimos el domingo pasado, el mismo Pedro nos dice en el versículo 11 que los cristianos somos extranjeros y peregrinos, porque este mundo no es nuestra patria permanente. ¿Cómo debemos relacionarnos entonces con las autoridades civiles de la nación donde vivimos? Eso es precisamente lo que Pedro comienza a tratar a partir del versículo 13 del capítulo 2. Y sus enseñanzas constituyen todo un tratado de vida cristiana práctica, un tratado que nosotros podemos titular la doble ciudadanía del cristiano. Todo cristiano tiene una doble ciudadanía. Por un lado, somos ciudadanos de la patria celestial. Pablo dice en Filipenses capítulo 3, versículo 20, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero eso no significa que debemos desentendernos de nuestras responsabilidades temporales. No, si queremos ser luz en medio de la generación que nos ha tocado vivir, debemos aprender a relacionarnos con las autoridades terrenales en una manera adecuada. Y en este pasaje de Primera de Pedro, capítulo 2, nosotros encontramos 6 elementos relacionados con la sumisión de los creyentes a las autoridades civiles. El primer elemento que yo quisiera resaltar en este pasaje es la esencia de esta sumisión que los creyentes deben a las autoridades civiles. ¿En qué consiste esta sumisión? Versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. El cuadro que Pedro presenta aquí no es el de un individuo que es sometido, sino más bien el de alguien que se somete por su propia decisión. Someteos a toda institución humana. Colóquense ustedes mismos en esa posición de sujeción. Ahora, yo estoy consciente de que hablar de obediencia, de sometimiento a la autoridad en esta generación en la que nos ha tocado vivir, eso suena como algo anacrónico, eso suena como algo totalmente fuera de lugar, fuera de época. Nuestra generación ha sido profundamente permeada con el pensamiento de que todo ejercicio de autoridad implica un control tiránico, un control que mina la dignidad humana y por lo tanto es denigrante. Pero mi amigo que estás aquí en esta mañana, ese no es el concepto de autoridad y sumisión que encontramos en la palabra de Dios. La sumisión bíblica no significa esclavitud, tampoco significa complejo de inferioridad. Someterse y denigrarse no es lo mismo. Más bien se trata de un orden implantado por Dios sin el cual ninguna sociedad humana puede subsistir. Para que haya paz entre los hombres debe haber orden. Sin embargo, el motivo que Pedro nos da en este texto para someternos no es meramente pragmático. O sea, el argumento de Pedro no es, miren, sométanse, porque después de todo es así como funcionan mejor las cosas. No es pragmático. Su mandato a la sumisión descansa en una base más trascendente. Y eso nos lleva al segundo elemento que yo quisiera resaltar aquí en esta mañana. Ya vimos la esencia de la sumisión, veamos en segundo lugar el motivo de la sumisión. Versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Por causa del Señor. Es por causa del Señor que debemos reconocer las autoridades superiores y someternos a ellas. Los demás puede ser que se sometan por miedo a las autoridades. Otros se someterán por conveniencia. Déjame no estar mal con papi y mami, o déjame no meterme en un semáforo en rojo para que no me pongan una multa. Eso es someterse por conveniencia. Pero los cristianos se someten por causa del Señor. Y esta frase puede ser entendida de dos maneras distintas, aunque ambos significados están íntimamente relacionados. Por un lado, Pedro puede estarse refiriendo al hecho de que al someternos a las autoridades terrenales, a final de cuentas nos estamos sometiendo a la autoridad del Señor. ¿Por qué? Porque fue Él quien determinó que el mundo funcionara de esa forma. Pero también es posible que el texto se refiera a la preocupación que debemos tener los cristianos de salvaguardar el honor del Señor y no dar un mal testimonio del Evangelio. Una persona que diga que es cristiana, pero al mismo tiempo no muestra la disposición a obedecer a las autoridades superiores, está poniendo en entredicho la fe que profesa. ¿Por qué? Bueno, porque él dice ser un siervo del Señor, alguien que se ha sometido voluntariamente a la autoridad del Señor, pero con su actitud de insubordinación y de rebeldía, él está proclamando que en realidad él es su propio Señor, él es su propia autoridad. Así que los creyentes deben respetar las autoridades terrenales, pero deben hacerlo por causa del Señor. Eso no depende de la dignidad, ni de la sabiduría, ni del carácter del que ocupa una posición de autoridad. Es por causa del Señor. Ahora, aquí hay un asunto de suprema importancia que yo no quiero que pasemos por alto. Y es el hecho de que en este y otros textos similares de la palabra de Dios se resuelve uno de los grandes dilemas que le ha roto la cabeza a los grandes pensadores y filósofos a través de los siglos. ¿Cuál es el problema? Hay un libro muy interesante escrito por un autor no cristiano, se llama Jonathan Wolf. El libro se titula Filosofía Política. Y él plantea en este libro, empezando el libro, esta problemática. Todos damos por supuesto que vivimos en un mundo de instituciones políticas, gobierno central, gobierno local, policía, tribunales. Estas instituciones distribuyen y administran el poder político, colocan a ciertas personas en cargo de responsabilidades y luego estas personas reclaman para sí el derecho de poder ordenarnos actuar de un modo o de otro. Si no obedecemos y nos pillan, nos castigan. La vida de cada uno de nosotros entonces está estructurada y controlada en parte por las decisiones que otros toman. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué el mundo funciona así? ¿Por qué hay personas que tienen autoridad sobre otras personas? ¿Quién estableció el hecho de que algunos hombres tuvieran autoridad sobre otros? Y no deja de ser curioso que todas las sociedades humanas funcionan así, prácticamente todas. ¿Por qué? Otra pregunta. ¿Cómo encaja la libertad del hombre con su sometimiento a las autoridades superiores? Bueno, a través de la historia, los pensadores y filósofos han tratado de responder estas preguntas, pero no han tenido mucho éxito. Preguntas sin respuestas. Hasta ahí es que llega el hombre inconverso, el hombre sin la revelación de Dios. Pero la Biblia no nos deja sumidos en esa perplejidad. La razón por la que las sociedades humanas funcionan de ese modo es porque Dios determinó que funcionaran así. Porque Dios lo determinó. El concepto de autoridad viene de Dios. Él es la autoridad suprema que delega en los hombres ciertos grados y esferas de autoridad. ¿Ustedes recuerdan cuando Pilato se puso a alardear delante de Cristo? Y le dice: a mí no me hablas. Tú no sabes que yo tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte. Y dice en Juan capítulo 19, versículo 11, que Cristo le respondió: ninguna autoridad tú tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Pilato, tú tienes una autoridad delegada y Dios fue que te la dio. Romanos 13, no hay autoridad sino de parte de Dios. Y eso, por supuesto, le pone un límite a la obediencia del cristiano. Eso le pone un límite. Nuestra autoridad absoluta sigue siendo Dios, no ningún hombre. Así que si cualquier autoridad terrenal demandara de nosotros que actuemos en contra de la autoridad de Dios, entonces no tendríamos otra opción que desobedecer. No tendríamos otra opción. El mismo Pedro, que escribió este pasaje, dijo en otra ocasión, en Hechos capítulo 5, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, debemos estar seguros de que lo que están pidiéndonos es una desobediencia a Dios. Porque si no es así, si la autoridad está actuando dentro de su esfera de autoridad y lo que pide de nosotros no es pecaminoso, debemos someternos. Y para que no haya ninguna duda en cuanto al alcance de esta sumisión del gobierno civil, ahora Pedro pasa a definir más claramente cuáles son esas autoridades a las que nosotros debemos someternos. Y eso nos lleva a nuestro tercer encabezado, el tercer elemento, el objeto de esta sumisión. Versículo 13: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Esta expresión que nuestras Biblias traduce toda institución humana es una frase bien interesante. Literalmente, lo que esa frase significa es toda creación humana. Y se refiere muy probablemente a toda institución creada por el hombre. Esas instituciones humanas funcionan por la voluntad de Dios, aun cuando hayan sido establecidas por los hombres. Y Pedro menciona de manera particular las que estaban vigentes en sus días en el Imperio Romano. Dice en el versículo 13: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Y eso, esa palabra lo que significa es como autoridad suprema. Ya sea al rey como autoridad suprema, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Cuando Pedro escribió esta carta, ya eran los últimos años de Nerón. Fue durante el reinado de Nerón que el mismo Pedro murió martirizado. Y sin embargo, Pedro dice: sométanse a su autoridad como suprema autoridad del gobierno. Y no solo a él, sino también a los gobernadores por él designados. ¿Cuál era la función de estos gobernadores? Hacer valer la autoridad del gobierno central, castigando a los malhechores y recompensando con un trato favorable a los ciudadanos que hicieran el bien. Eso es lo mismo que Pablo dice del gobierno civil en Romanos capítulo 13, versículo 3. Los magistrados no están para infundir temor al que hacen el bien, sino al malo. Ahora, el hecho de que en este mundo caído, muchas veces los gobernantes corruptos favorecen al malo en contra del bueno, eso no elimina la realidad de que el gobierno humano fue instituido por la gracia común de Dios como un freno a la maldad, al avance de la maldad, porque siempre es mejor tener un mal gobierno que no tener ninguno. Ahora, ya vendrá el día cuando aún los gobernantes tendrán que presentarse delante de Dios, quien es la autoridad suprema, y ellos allá Ellos allá tendrán que dar cuenta por el ejercicio de su autoridad delegada. Y allí no van a poder sobornar a ningún juez. Todos los corruptos pagarán por su corrupción. Mi hermano, escribe lo que eso es así. Eso es así. Algún día este mundo funcionará al derecho. Algún día la justicia cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar. Dios lo ha prometido y Dios lo hará. ¿Pueden estar seguros de eso? Mientras tanto, los creyentes debemos someternos a las autoridades terrenales por causa del Señor. Hemos visto entonces la esencia de la sumisión, el motivo de la sumisión y el objeto de la sumisión. Veamos ahora en cuarto lugar el impacto de la sumisión. El impacto de la sumisión. Versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. En los días del apóstol Pedro, los cristianos eran acusados de las cosas más absurdas que usted se puede imaginar, y todo debido a malas interpretaciones. Por ejemplo, como los creyentes celebran la cena del Señor, y los cristianos del primer siglo lo hacían, y en el contexto de esa cena citaban las palabras de Cristo explicando que ese pan simbolizaba su carne y ese vino simbolizaba su sangre, los cristianos eran acusados de canibalismo. Pero por el otro lado, como los cristianos se llaman hermanos entre sí, aún los esposos, ellos decían, hasta se casan con sus propias hermanas. Tienen una relación incestuosa, caníbales e incestuosos. Y como ellos proclamaban que Cristo es el Señor y el Rey Supremo, también acusaban a los cristianos de rebeldes y sediciosos. Una plaga, caníbales, incestuosos, rebeldes y sediciosos. Lo único que podía contrarrestar todos estos malos entendidos era la conducta intachable de los cristianos. Pedro está diciendo, compórtense de tal manera que hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos. Podrán decir muchas cosas en contra de la fe cristiana, pero no tendrán mucho que decir cuando los verdaderos cristianos se comporten consistentemente como cristianos. Y Pedro dice, esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Hermanos, nosotros no podemos defendernos de otro modo. Haciendo bien. Haciendo bien. Ahora, al llegar a este punto, alguien puede estar pensando, ven acá, si nosotros somos libres en Cristo, ¿por qué tenemos que someternos a las autoridades terrenales de ese modo? ¿Cuál es entonces la libertad con que Cristo nos hizo libres? Eso nos lleva a nuestro quinto encabezado, el quinto elemento, la actitud con que debemos someternos. Versículo 16, la actitud, ¿qué dice Pedro? Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Como veíamos al principio, la sumisión de la que Pedro habla en nuestro texto no es una sumisión impuesta por la fuerza, sino más bien la decisión voluntaria de alguien que decide someterse. Todo el mundo debe someterse a las autoridades, sean cristianos o no, pero solo el cristiano puede hacerlo como un hombre libre. Para algunas personas libertad significa, déjeme hacer lo que yo quiero. Libertad en la Biblia, ese concepto de libertad en la Biblia es muy diferente. Libertad en la Biblia significa ser libertado de la esclavitud del pecado para que podamos servir libremente a Dios. Eso es libertad. Para que podamos servir libremente a Dios. El pecado es una esclavitud. Si no, ¿por qué tú no lo dejas de hacer? Porque tú eres un esclavo, tú eres un siervo. El pecado es una esclavitud. El Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 8, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Más aquel a que elijo libertar será verdaderamente libre. Por eso es que libertad no significa licencia para hacer lo que yo quiera. No, es libertad de poder someterme gustosamente a Dios y hacer su voluntad. De ahí que Pedro añade en el texto que nadie debe usar esa libertad como pretexto para hacer lo malo. Pero aún nos resta un aspecto más de la sumisión y que veremos muy brevemente. El matiz de esta sumisión. Pedro matiza sorprendentemente todo lo que él ha dicho hasta ahora, al finalizar diciendo en el versículo 17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Cuatro imperativos aquí. ¿Qué es lo que Pedro nos está diciendo? Él está resumiendo todo lo que ha dicho. Y ahora dice, hermanos, la sumisión a César no quiere decir que le estemos honrando a él como si él fuera un superhombre, como si él fuera un semidios. No, los cristianos deben honrar a todos, no solo al César. Y ahí Pedro, increíblemente, en su época, pone a César al nivel de todo el mundo. Simplemente está diciendo, él tiene un rango de autoridad que debe ser respetado. Pero como hombre, él merece la misma honra que cualquiera. Honrad a todos, tratad a todos con respeto. ¿Por qué? Porque todos los hombres fueron hechos a la imagen de Dios. Ricos y pobres, reyes y súbditos, nobles y esclavos, a todos debemos honra. Ahora, de manera especial, Pedro dice que aparte de honrar a todos, debemos amar a los hermanos. Y se está refiriendo aquí a un amor fraternal que debemos tener por los cristianos, aunque sean pobres y despreciados. Todos merecen honra, todos deben ser amados de cierto modo, pero el amor de los cristianos entre sí siempre tendrá un aspecto distinto. ¿Por qué? Porque es un amor entre hermanos. Comprados todos por la misma sangre, teniendo todos el mismo Padre Celestial, yendo todos hacia el mismo destino. Y por encima de esta honra y de este amor, dice Pedro, debemos temer a Dios. Temer a Dios. Y esto matiza claramente el mandato de someternos a las autoridades superiores. Dios es la autoridad suprema. Los reyes de la tierra solo poseen una autoridad delegada. Témele a Dios y honra al Rey. Y así Pedro concluye en el mismo punto donde empezó. Por causa del Señor, someteos a las autoridades superiores. Pero es por causa del Señor. En conclusión, hermanos, los cristianos poseemos una doble ciudadanía. Tenemos una ciudadanía en los cielos, como dice Pablo en Filipenses 3:20, pero también somos ciudadanos de la nación donde vivimos. Y debemos representar bien nuestra ciudadanía celestial, honrando y respetando las autoridades terrenales que Dios ha colocado en el mundo para el buen funcionamiento de la sociedad humana. Y ahora yo te pregunto, mi hermano, a ti que profesas ser cristiano, ¿es la obediencia a la autoridad una característica dominante en tu vida? ¿Se puede decir de ti que tu obediencia adorna tu profesión de fe, que tu conducta hace callar las falsas acusaciones que todavía se hacen contra los cristianos? O más bien, la gente que te conoce en tu trabajo, la forma como tú te relacionas con los demás y como obedeces al jefe solo cuando él está, eso hace que los incrédulos a tu alrededor piensen que sus acusaciones son ciertas. Queridos hermanos, nosotros tenemos la responsabilidad de representar adecuadamente al Dios que decimos amar y servir. Y nuestro Dios es un Dios de orden. Él ha delegado su autoridad hasta cierto punto, con ciertos límites, en aquellos que están en autoridad. Y nosotros debemos honrarle a Él funcionando adecuadamente aquí, dentro de ese esquema de autoridad. Y a las personas en general que están en medio nuestro y que no conocen al Señor, que no han venido a Cristo en arrepentimiento y fe, permítame decirles algo. Hoy hemos estado hablando de reyes, de gobernadores, hemos estado hablando de autoridad, de sumisión, de obediencia. Pero mi amigo, por encima de todas las responsabilidades que tenemos en las distintas esferas de autoridad en la que nosotros nos movemos, el hogar, la escuela, la universidad, el trabajo, la nación, hay una esfera de autoridad que permanece intacta, que permanecerá intacta y que incluye a todos los hombres por los siglos de los siglos, y es la autoridad de Dios. Nosotros somos sus criaturas, vivimos en un mundo que Él creó. El aire que respiramos es suyo. Nuestro corazón sigue latiendo simplemente porque Él quiere, y nosotros tenemos la obligación de someternos a su señorío. No hay ningún hombre o mujer, niño, joven o adulto, que esté exento de esta responsabilidad. El problema es, mi amigo, que el hombre pecó y al hacerlo se colocó en un plano de rebeldía contra Dios. Y puede que tú no te veas a ti mismo como un rebelde, porque tal vez tu rebeldía es pasiva, se manifiesta simplemente con indiferencia. A mí no me interesa eso. A mí no me interesa. Yo no estoy en contra de Dios. Yo no estoy en contra de su palabra, simplemente que no me interesa. Mi amigo, es que eso es rebeldía. Cristo dijo: el que no es conmigo está contra mí. Cristo exige todo o nada. El que no está conmigo está en mi contra. Y Él es el Rey soberano del universo. Él es Dios. Mi amigo, tú debes saber que algún día te presentarás delante de ese juez para dar cuenta por tu rebelión. Algún día. Mi amigo, tú necesitas reconciliarte con Dios. Tú necesitas el perdón de tus pecados. Tú necesitas rendirte, rendirle a Él tu voluntad, someterte a su señorío. Pero eso solo es posible a través de Cristo. Debes venir a Él por la fe, arrepentido de tus pecados, pidiéndole que tenga misericordia de ti. Mi amigo, Cristo se hizo hombre para poder morir en una cruz, para así pagar la deuda del pecador. Y ahora ofrece salvación y vida eterna por gracia, gratis a los que creen en Él. Por gracia sois salvos por medio de la fe, dice Pablo, por gracia. Y esto no de vosotros, porque es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Mi amigo, ve a Cristo, confía en Cristo, descansa en Cristo, no en tu decencia, no en tu religión, no en tu iglesia. Confía en Cristo, en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, y serás salvo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice Juan 3:16, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que Dios bendiga su palabra y la aplique con poder a los corazones.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.